de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
MINSAP reporta 10 nuevos casos de coronavirus en Cuba sin nuevos fallecimientos. Régimen de la isla decide mantener cerradas las fronteras. Aplican decreto 310 a activista que exigió trato respetuoso para ella y su hija menor de edad en Cuba. Seguridad del Estado cubano formula amenazas a comunicador de Palenque Visión. Embajada de Estados Unidos en Cuba aseveró que derechos humanos no son selectivos en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Biofobia. Comisionado Presidencial de Relaciones Exteriores de Venezuela asegura que la dictadura de Maduro financió más del 20% del Producto Interno Bruto del régimen cubano. Organización Mundial de la Salud inaugura el lunes una de sus asambleas anuales más complicadas. Y hoy se celebra el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información.
Radio Martí Noticias.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos sean a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Beth Pacheco y Dolidia Tarias y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Isabel Espronceda. En la producción, Paul Rodríguez. Les saluda en la voz informativa a este servidor, Paul Sfeir. A las 12 del día y 2 minutos vamos de inmediato con el detalle de las informaciones.
Estamos en el...
Saludamos a quienes siguen nuestra transmisión desde La Habana, la ciudad capital, 30 grados centígrados, quiero decir, la temperatura. La sensación térmica es de 36 con un viento a 13 kilómetros por hora. El cielo está un tanto nublado, pero todavía se ve el sol. Va a ir nublando en el transcurso de la tarde y de la noche. Mañana amanecerá nublado. Hay pocas probabilidades de lluvia para esta tarde, pero alguna llovizna se puede presentar en La Habana. Vamos de inmediato con las informaciones de Cuba. El MINSAP, en su informe emitido el domingo en horas de la mañana y que informa lo ocurrido hasta la jornada del sábado, confirmó 10 nuevos casos de COVID-19 para un acumulado de 1.872 en la isla. El reporte revela que el número de fallecidos se mantiene en 79, cifra idéntica en las dos jornadas anteriores, al no haberse producido nuevos fallecimientos por coronavirus. Otras cifras reportadas son 296 pacientes positivos activos, 286 pacientes con evolución clínica estable, 3 personas en estado crítico y 7 en estado grave, 1.495 altas médicas otorgadas. Y el régimen de La Habana ha decidido mantener sus fronteras cerradas y seguirá sin recibir turistas, aunque afirma que aprovechan las circunstancias para dar mantenimiento y mejoras en las instalaciones hoteleras. Desde el 24 de marzo no se permite la entrada de extranjeros a Cuba como turistas y las fronteras fueron cerradas el 2 de abril, al cuarto mes de la pandemia. Los únicos vuelos hasta el momento han sido de repatriación de extranjeros o de misiones médicas. Aunque algunas aerolíneas estadounidenses dijeron que esta semana reabrirían la venta de pasajes a Cuba a partir del mes de julio, las autoridades del régimen no han anunciado fecha de reapertura, como tampoco han hecho públicas las prórrogas del cierre de frontera, que inicialmente estaba programado hasta finales de abril, pero se ha mantenido vigente hasta la fecha. Y el sábado se llevó a cabo en Miami una recolecta de donaciones de alimentos y productos de higiene que busca beneficiar a cientos de familias cubanas afectadas por la pandemia del COVID-19. La actividad humanitaria denominada Solidaridad entre Hermanos estuvo organizada por la Fundación para la Democracia Panamericana y por la ciudad de Miami. Rosa María Payá estuvo en la actividad.
Estamos en el Mana Wynwood Convention Center en la ciudad de Wynwood, recibiendo donaciones. Recuerden que esto forma parte de la iniciativa Solidaridad entre Hermanos. Y son muchos los hermanos cubanos que quieren contribuir con las familias cubanas en la isla, las familias que están en peligro, las familias que están ahora mismo sufriendo el desabastecimiento, el hambre, la falta de higiene. Ileana ha ponido hoy en Facebook que hace 6 días que en su casa no hay agua, en un momento donde lavarse las manos puede significar contagiarse o no contagiarse de un virus que puede terminar con la vida de las personas. Son muchos los cubanos que han venido aquí y no para. La cola de autos no para. Estamos muy felices, muy agradecidos a toda la comunidad y esperamos que esta misma comunidad empuje para que esa ayuda llegue a la isla y que todos los que en la isla, que ya son cientos, ya son miles, los que han escrito su nombre, su dirección y han pedido esta ayuda, todos ustedes, con ustedes contamos también para que las reclamen, para que exijan que llegue a sus manos, para que nadie intervenga en esta ayuda que solidariamente envía la nación cubana que vive fuera de Cuba a la nación cubana que dentro necesita ayuda y necesita solidaridad. Aquí están muchísimos cubanos. De hecho, hay decenas, cientos de cubanos que han venido y muchos más han pasado para dejar su donación. Gracias por su solidaridad.
Por otra parte, en plena pandemia de coronavirus, cientos de migrantes cubanos se aglomeran en las oficinas de migración del municipio de Tapachula, en México, país donde la enfermedad supera a las 5.000 muertes. Los cubanos acuden junto a migrantes de otras nacionalidades a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración para conseguir permisos por razones humanitarias que les permitan seguir trabajando igualmente en el país. Julio César Cueto Tirado, director de Protección Civil de Tapachula, dijo que se ha tratado de implementar un filtro sanitario entre ellos y se les invita a tener una distancia de por lo menos 1.5 metros, pero es muy difícil, reconoció. En tanto, la Iglesia Católica de la localidad exigió suspender y cerrar los trámites de la oficina de regularización porque considera que pone a los migrantes en riesgo de contagio del nuevo coronavirus. Y por otra parte, la dama de blanco, Blanca Berta Soler, o la dama de blanco, Berta Soler, declaró en su cuenta de Twitter que apoyan y afirman y firman el llamamiento de urgencia a la comunidad de los países europeos que forman el parlamento que otorga los premios Sájarov a que sean puestos en libertad todos los presos políticos ante la pandemia del COVID-19. Desde hace semanas, las activistas de derechos humanos han venido insistiendo en la liberación de los encarcelados por motivos políticos en la isla, incluidas las mujeres. Y este viernes terminó el ayuno convocado por la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y Cuba Decide, en el que al menos 360 activistas reclamaron el fin de la represión en la isla y la libertad de los presos políticos. Así lo dijo a Radio Martí José Daniel Ferrer, líder de UNPACU.
Hoy, 15 de mayo de 2020, conmemoramos el 53 aniversario del natalicio de ese valiente luchador por la libertad y la democracia y el respeto a los derechos humanos, que fue Orlando Zapata Tamayo, un cubano humilde, albañil, fontanero, que el régimen encarceló arbitrariamente y les golpeó y torturó con total ensañamiento durante el tiempo que estuvo en prisión. Murió en una larga huelga de hambre por la mentalidad criminal de la tiranía. Llevamos ya 3 días de ayuno contra el crimen, de ayuno llamando la atención sobre las terribles condiciones en que sobreviven nuestros presos políticos y exigiendo la liberación incondicional de todo el que guarda prisión por luchar por la libertad y la democracia de Cuba. También en estas 3 jornadas hemos estado rindiendo el homenaje no solamente a Zapata, sino también a Pedro Luis Boitel, quien murió también durante una larga huelga de hambre. Más de 360 activistas de una 20 de organizaciones de la sociedad civil independiente venimos realizando este ayuno y otras actividades parejas a este reclamo contra los abusos del régimen y a favor de la libertad de los presos políticos.
Mientras tanto, autoridades policiales multaron este viernes a un activista que participaba en el ayuno por la libertad de los presos políticos y en homenaje a Pedro Luis Boitel y Orlando Zapata Tamayo. Desde Santa Clara, Félix Pérez Salazar, del Comando Cívico Leoncio Vidal, habló con Radio Martí sobre lo ocurrido.
Yo veo un 212 ya la escalera mía llega casi hasta la calle, porque hay un pedazo que tiene 3 metros que es hasta la calle. Entonces estaba hablando con mi mamá, porque mi mamá me llama, porque como estamos en ayuno, ellos nos están velando y hace rato nosotros los vimos, pero yo nada más que bajé, que mi mamá me llama para explicarme una cosa. Ellos vinieron y me fueron ahí para arriba a una multa, lo que son ellos, represores del pueblo, porque ellos dicen que yo tenía el nasal con la punta de la nariz. Mentira, lo que están es reprimiéndonos a nosotros, lo que hacen ellos diario aquí en este país, los capotaneles que los mandan a todos los policías a reprimir el pueblo, porque yo cogí la multa delante de ellos y la tiré. Yo ni la miré porque como ando con tremenda indignación, porque yo estaba ahí en la puerta de mi casa, no estaba en más ningún lugar, no era la calle, ni era allá, ni era acá, como yo se los dije, pues ellos siempre están ahí, arriba de nosotros, ahí.
Y aplican decreto ley 310 a la activista Danaisy Muñoz de la organización Delibera, luego de exigirle a un policía un trato respetuoso y que no esposaran a su hija para llevarlas a la estación policial. Así lo relató a Radio Martí la activista horas después de ser liberada.
Yo me encontraba en la calle Manila y Churruca, en un parque de... Estábamos mi hija Saimari Rodríguez Muñoz y mi cuñado Mario Espaime. Estábamos ahí tratando de conectarnos, vino un patrullero y nos chasquea los dedos, charchachando los dedos con forma grosera, que no podíamos estar en el parque. Pero yo le explico a él que tenía que tener mejor trato, ¿no?, para la población, que no era llegar y chasquear los dedos si él podía venir en buena forma y decir, mire, ciudadano, ustedes no pueden estar aquí en el parque, acuérdense de que hay coronavirus. Y como él no entendió eso y como yo me puse a expresar cosas sobre el gobierno, nos detuvieron a nosotras. Quería esposar a mi niña y yo le dije a él que no me iba a montar dentro de la patrulla con 6 personas, que si el problema era de que ellos estaban tratando de mandar a la persona para sus casas porque había coronavirus, porque entonces yo tenía que montarme dentro de la patrulla con 5 personas, 5 guardias y yo la número 6, que yo no me iba a montar dentro de la patrulla. Pero además que no iba a permitir que a mi niña menor de edad se le volviera a dar golpes. Y no me preguntaron de nada, me mandaron al calabozo y 5 minutos después bajaron a mi cuñada y a la niña. A ellas dos las sueltan sin ser multada y a mí entonces me soltaron ahora a las 11 de la mañana con una multa de 500 pesos. La multa, según ellos, es que es por desobediencia. Pero es que en realidad no se sabe, porque me dicen a mí de que me van a conducir por yo expresarme en contra de la revolución, por el proceso revolucionario, y entonces después que es por desobediencia. Me pusieron 500 pesos, de hecho la multa era de 3.000 pesos.
Por otra parte, la seguridad del Estado formuló este sábado serias amenazas al comunicador Manuel Alejandro León tras la reciente publicación de un reportaje de Palenque Visión donde aborda el tema de la escasez y el hambre en Guantánamo. Estas fueron sus declaraciones a Radio Martí.
Estuve en la unidad de operaciones policiales del Ministerio del Interior aquí en Guantánamo, el kilómetro número 3 de la carretera El Salvador, al municipio El Salvador. Y fui interrogado por un instructor penal que no quiso identificarse para hacerme preguntas sobre un video de Palenque Visión que fue publicado, en el que yo doy declaraciones sobre las colas que se están suscitando aquí en la ciudad para adquirir alimentos que desde luego están en falta. Que hablé en ese video sobre el hambre que está pasando la población en medio de la crisis del coronavirus y todo y demás. El instructor penal, luego de preguntarme, incluso confirmando que ya sabían quién era el que había hecho el video, entonces me dijo que estábamos en estado de excepción y que todo lo que fuera publicado en ese sentido iba a ser tomado como un delito de difusión de noticias falsas y difamación. Empezó a hacer preguntas sobre vínculo laboral, sobre afiliaciones políticas, todo esto que preguntan en los interrogatorios, y luego entonces habla de medidas, las posibles medidas que podían tomar conmigo, podía ir preso, podía ser multado si seguía dando este tipo de declaraciones.
Y luego de que el ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, lo acusara de marginal y de incitar a la violencia, el rapero Marichal le responde en declaraciones que hiciera a nuestro colega Ricardo Quintana.
Fue en la conferencia de prensa del martes último cuando el ministro hizo mención del rapero al referirse a una cuenta en Facebook que supuestamente pertenece al atacante de la Embajada de Cuba en Washington.
Si repasamos la historia de Cuba, la que no han querido poner en la televisión de un poquito antes del 59 y después del 59, nos vamos a encontrar el secuestro del avión de Cubana Aviación que se estrelló en la bahía de Anipe con pasajeros inocentes por el 26 de julio, secuestro. Vamos a encontrarnos el secuestro de Fangio, el corredor de carro, que secuestraron para sabotear el Grand Prix que se iba a hacer en La Habana. Vamos a encontrar las bombas en cabaret, en restaurantes, en cine, en tiendas de ropa. La gente se interesó en saber quién era ese artista de que él estaba mencionando, y cuando se meten en mi página, empiezan a encontrar un discurso diferente a lo que él dice. Un discurso que habla de cambio, que habla de derechos humanos, que habla de libertad. Pusieron 100 bombas en una noche. Siempre metiendo las narices en otros países. Han entrenado guerrillas.
Al gobierno de los Estados Unidos.
El canciller emplazó a Estados Unidos a explicar qué sabe sobre los vínculos del atacante a la embajada con el rapero.
Yo confío en la justicia americana de que todo se va a saber. Así que no tengo susto con eso. Y para colmo, tienen un terrorismo de Estado con su propio pueblo. ¿Quiénes son los terroristas? Los terroristas son ellos.
Marichal dice apoyar la inclusión de Cuba en la lista de países que no cooperan plenamente con la lucha antiterrorismo.
Es lógico que Cuba no va a cooperar con la lucha contra el terrorismo. Y es lógico que Cuba no permite que entren a Cuba a extraditar a terroristas que ellos mismos tienen albergado ahí. Por eso Cuba siempre debió haber estado en esa lista. Estoy muy de acuerdo que la hayan incluido de nuevo.
Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, mediante su cuenta de Twitter, fue poniendo ejemplos de la inclusión de Cuba, Venezuela, Irán, Siria y Corea del Norte en la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. En el caso de La Habana, destacaron que en la isla se ha dado albergue a varias personas que son buscadas por la justicia estadounidense bajo cargos de violencia política, muchos de los cuales llevan décadas viviendo en Cuba. Afirma el Twitter que el régimen de La Habana le ha proporcionado a estos fugitivos vivienda, atención médica y hasta la libreta de racionamiento. El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, agregó que Cuba, además de los prófugos de la justicia estadounidenses, rechazó la solicitud de Colombia de extraditar a 10 líderes terroristas del ELN, cuya facción se atribuyó la responsabilidad del bombardeo de la Academia de Policía de Bogotá en el año 2019. Y esta era, a esta hora quiero decir, la temperatura en Santiago de Cuba, 31 grados centígrados, las sensaciones de 35 con un viento soplando a 12 kilómetros por hora. El cielo está absolutamente despejado en Santiago de Cuba. Así se mantendrá durante todo el transcurso del día y cero probabilidades de lluvia para Santiago de Cuba el día de hoy. Vamos de inmediato con las noticias de los Estados Unidos. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba aseveró este domingo que los derechos humanos no son selectivos y que deben incluir a todas las personas. Un mensaje de la encargada de negocios de los Estados Unidos en Cuba, Mara Tecash, fue divulgado en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Biofobia.
Los derechos humanos no son selectivos. No distinguen raza, creencias religiosas o políticas, y ciertamente no excluye por orientación sexual o identidad de género. No importa cuán diferentes seamos unos de otros, todos debemos ser protegidos. Así es como funciona una democracia.
El Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Biofobia se celebra hoy, 17 de mayo, porque conmemora la eliminación en el año 1990 de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales que elabora la Organización de las Naciones Unidas. Y el presidente de los Estados Unidos anunció que trabajan en una vacuna que podría estar lista para el fin de año, esto en el tema del coronavirus. El informe lo trae la agencia francesa de prensa.
Una vacuna para el nuevo coronavirus podría estar lista para fines de 2020. Ese fue el pronóstico del presidente estadounidense Donald Trump sobre el desarrollo de la inmunización, que según dijo se estudia desde enero cuando se obtuvo la secuenciación del virus.
Otro pilar esencial de nuestra estrategia para mantener a Estados Unidos abierto es el desarrollo de tratamientos efectivos y vacunas tan rápido como sea posible. Quiero ver si podemos hacerlo muy rápidamente. Buscamos, cuando digo rápidamente, buscamos tenerla para fin de año si podemos, tal vez antes. Lo estamos haciendo tremendamente bien.
Trump también anunció que nombrará a Moncef Slaoui, el ex jefe de vacunas de la farmacéutica GlaxoSmithKline, y al general del ejército de cuatro estrellas Gustav Berna para dirigir la denominada Operación Velocidad de la Luz. Agregó que cuando la vacuna esté lista, los militares se encargarán de distribuirla y evocó un espíritu de cooperación global a pesar de sus repetidas críticas a China y la OMS por el manejo del brote inicial. La proyección de Trump es más optimista que la de la Agencia Europea de Medicamentos, que el jueves dijo que una vacuna podría estar lista en un año en un escenario optimista. Los científicos han advertido que a pesar de los esfuerzos mundiales, es posible que nunca se encuentre una vacuna efectiva contra el nuevo coronavirus, o que las vacunas puedan ser contraproducentes y hacer que las personas sean más propensas a infectarse.
Vacuna o no vacuna, estamos de vuelta y estamos comenzando el proceso. Y en muchos casos no se tienen vacunas y un virus o una gripe viene y luchas a pesar de ello.
Estados Unidos es el país más afectado del mundo por la pandemia de COVID-19, con 1,4 millones de contagios y unas 86 mil muertes desde que se registró el primer deceso vinculado al virus a principios de febrero.
Y por otra parte, después de dos meses, los estados de Nueva York y Nueva Jersey se preparan para reabrir en algunas regiones. Celia Mendoza, de La Voz de América, habló con dos trabajadores que se han visto afectados de manera diferente durante la implementación de estas órdenes de confinamiento.
Como millones de trabajadores en Nueva York, la estilista hondureña Nelda Fonseca espera ansiosa la reapertura de las actividades económicas en el estado, tras dos meses bajo la orden del Plan Pausa, establecida por el gobernador Andrew Cuomo como respuesta a la pandemia del coronavirus.
Él dijo que va a empezar a abrir condados pequeños y que depende cómo él mire, va a abrir los demás negocios, pero referente a la peluquería no habló nada, dijo que los demás negocios iba a tomar unas semanas más. O sea, quiere decir que no sabemos en cuánto tiempo vamos a regresar a trabajar.
Una respuesta que, según Cuomo, será determinada con el tiempo, ya que por ahora solo 5 de las 10 regiones del estado cumplen con las 7 pautas necesarias para iniciar la primera fase de 4 establecida por la gobernación.
Todo se basa en las medidas y los números. ¿Cuántas hospitalizaciones se tienen? Si los casos están subiendo, si están bajando, tiene un sistema de pruebas establecido, así como un sistema de rastreo y obviamente tenemos diferentes tasas de infección en todo el estado.
Esto mantendrá a la ciudad de Nueva York en pausa hasta el 28 de mayo, mientras en Nueva Jersey se reactiva la mayor parte del estado. Allí el costarricense Alonso Salazar, quien tiene una compañía de jardinería, ha podido seguir trabajando.
Gracias a Dios a mí no me ha afectado, digo, en nada, porque he estado trabajando y tengo bastante trabajo, gracias a Dios, pero siempre con la medida que hay que tomar.
Salazar apoya el plan de las autoridades en Nueva Jersey, así como Nelda, los del gobernador Cuomo, a pesar del impacto económico personal que ha sufrido.
Por ser indigente han habido otros brotes, entonces es un retroceso. Entonces está bien de la manera que él piensa hacerlo, poco a poco, a mí me parece muy correcta.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y esta pandemia de coronavirus ha causado una recesión económica en California que ha llevado al desempleo de más de 4,6 millones de personas y evaporado ingresos fiscales, empujando a legisladores a tomar decisiones difíciles para equilibrar el presupuesto estatal que tendrán un impacto directo en la comunidad latina. Verónica Villafañe, de La Voz de América, tiene el siguiente informe.
El gobernador Gavin Newsom el jueves presentó un nuevo presupuesto para California ajustado a la crisis económica que atraviesa el estado a raíz de la pandemia. El plan de más de 203 mil millones de dólares incluye una serie de recortes que intenta eliminar un déficit de más de 54 mil millones, provocado en parte por el aumento vertiginoso de reclamos de desempleo y el colapso de ingresos fiscales estatales.
Reconocemos que estos recortes son devastadores para mucha gente. No somos ingenuos sobre los desafíos que tenemos por delante. Estamos constitucionalmente obligados a aprobar un presupuesto balanceado.
Gaspar Rivera Salgado, profesor de Economía Política, señala que los recortes afectarán a todos, pero en particular a los latinos.
Las tres áreas más grandes que abarca el presupuesto de California son, por supuesto, ámbitos que repercuten mucho en la comunidad latina. Esta es educación pública, salud pública y todo lo que tiene que ver con seguridad.
El nuevo presupuesto destinará menos dinero para todos los programas escolares, incluyendo para los que ayudan a estudiantes de familias de bajos ingresos y que están aprendiendo inglés. Y se abandonan planes de expandir acceso a programas de salud pública para indocumentados.
Este es un chequeo de realidad del impacto económico tan profundo que ha tenido esta pandemia del COVID-19 y de los tiempos difíciles que se avecinan, especialmente para la comunidad latina.
El Senado y la Asamblea Estatal ahora deberán revisar la propuesta del gobernador y, por mandato constitucional, tienen que enviarle el presupuesto final para el 15 de junio. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
A las 12:25 vamos a revisar las condiciones del tiempo en Holguín. 32 grados centígrados, quiero decir. La sensación térmica es de 34, un viento de 7 kilómetros por hora. El cielo está un poquito nublado. Se mantendrá así durante todo el transcurso del día. En Holguín no habrá lluvias esta tarde. Vamos con las noticias de América Latina. El régimen de Nicolás Maduro impide la entrada en Venezuela de una ayuda valorada en $9 millones que la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional ha destinado para combatir el coronavirus. Así lo explicó a La Voz de América el administrador interino de dicha agencia, John Barza.
Los Estados Unidos ha dedicado $9 millones a ayuda adentro de Venezuela para combatir el COVID. Los fondos y la ayuda humanitaria en Venezuela no se entregan directamente al régimen de Maduro, ni al gobierno interino de Juan Guaidó. La existencia de USAID se proporciona a través de las organizaciones de ayudas imparciales, incluidas organizaciones internacionales y locales y agencias de la ONU que se encuentran trabajando en Venezuela, y asegurar que la distribución puede llegar a los que necesitan la ayuda. El problema es que el régimen de Maduro no deja que la ayuda pueda entrar en Venezuela en la escala que se necesita. El régimen de Maduro tiene que hacer más para garantizar que la asistencia llegue a los más necesarios y garantizar la seguridad de todos los trabajadores humanitarios. La ayuda no está llegando en escala necesaria por culpa del régimen de Maduro.
Por otra parte, el gobierno en disputa de Venezuela respondió al caso de una cárcel en el estado portuguesa donde más de 40 reclusos perdieron la vida. Desde Caracas, el informe lo trae Carolina Alcalde.
Casi dos semanas después de los sucesos que dejaron 47 muertos y 69 heridos en la cárcel de Los Llanos en el estado portuguesa, a unos 500 kilómetros al suroeste de Caracas, el fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, informó que 10 personas, entre ellas el director del penal, serán imputadas por los hechos. La ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, anunció que los internos de donde ocurrieron los hechos serán evacuados y trasladados a otros centros de reclusión. Consultada por La Voz de América, Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, cuestionó la transferencia de reclusos pues considera que se traduce en problemas debido a que el resto de los penales se encuentran hacinados. Además, Girón dijo que la organización que representa espera que la investigación, de lo que define como masacre, determine cuáles son los hechos reales.
Que esto no quede allí y que llegue a la reparación tanto de familiares. No sabemos si hay resarcimiento para las víctimas, que tienen que ser resarcidos porque ahí hubo violación de derechos humanos.
De acuerdo al fiscal del gobierno en disputa, quienes calificó como líderes negativos del penal llevaron a un grupo de reclusos a querer traspasar el perímetro de las instalaciones y reconoció que los custodios del centro penitenciario no realizaron las maniobras necesarias para la contención de los internos.
Ahí pudieron haberse lanzado gases lacrimógenos, pudieron haberse contenido con hacer disparos al aire, pero no lo que ocurrió. Lamentablemente para la contención optaron por hacer uso de armas de fuego, recibiendo respuesta también por parte de internos armados.
Parlamentarios opositores y organizaciones de derechos humanos criticaron en varias ocasiones desde el 1 de mayo que no se hubiera registrado un pronunciamiento oficial oportuno. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y nos vamos a Centroamérica porque grupos disidentes de Nicaragua demandaron este sábado justicia por el nicaragüense estadounidense Eddie Montes, un preso opositor que hace un año murió al recibir un disparo en una o de un guardia durante un motín carcelario. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia afirmó en un mensaje: Eddie Montes presente, justicia porque el régimen lo mató. Esa alianza fue la contraparte del gobierno en una mesa de negociación con la que se buscaba encontrar una salida a la crisis que comenzó en abril del año 2018. La Unión de Presos Políticos de Nicaragua también exigió justicia por el ciudadano nicaragüense estadounidense que era abogado de profesión y tenía 57 años al momento de su muerte. Y el opositor Luis Flei González, presidente del Partido Fuerza Democrática Nicaragüense, considera que la oposición política se está reorganizando para enfrentar con mayor fortaleza al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La oposición se está organizando, somos FDN, la organización, estamos conformando una coalición nacional, donde estamos siete, por el momento siete organizaciones que el 25 de febrero decidimos aglutinarlo bajo un nombre, bajo un objetivo. Estamos trabajando en la arquitectura de la organización, que pronto la vamos a dar a conocer. Esta pandemia nos ha venido a detener un poco la labor, porque desgraciadamente estamos en cuarentena, podemos decir así, porque no estamos saliendo a la calle, y entonces esto, pues, todas las actividades las hacemos por teléfono, prácticamente.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión meridiana de Noticias Radio Martí, siempre contigo. Hoy es domingo 17 de mayo. Le saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Isabel Espronceda y en la producción se encuentra Paul Rodríguez. Le saluda la voz informativa de este su servidor, Paul Sfeir. A las 12:31 damos inicio a nuestra segunda media hora de informaciones. Amigos matanceros, ustedes tienen 31 grados centígrados de temperatura, pero con una sensación de 36 a esta hora. ¡Wow! Un viento de 13 kilómetros por hora, un cielo poco nuboso, se mantendrá así durante todo el transcurso de la tarde, hasta llegar a la noche, donde puede haber algún tipo de precipitación. Esa es la condición del tiempo para Matanzas. Y vamos de inmediato con las noticias de Cuba. El ex comisionado presidencial para las relaciones exteriores del gobierno interino de Venezuela, Julio Borges, señaló en redes sociales que la dictadura de Nicolás Maduro financió más del 20% del Producto Interno Bruto, el PIB, del régimen cubano y que hoy, pese a la destrucción de petróleos de Venezuela, el régimen sigue mandando una cantidad importante de petróleo a La Habana. Asimismo, el diplomático venezolano aseguró desde su cuenta en Twitter que los autoritarismos de Maduro y los Castro son mutuamente dependientes en la medida en que cayó el subsidio venezolano, empezó la crisis en La Habana. El representante de la política exterior de la presidencia encargada de Venezuela aseveró que la caída de Maduro significaría la caída del régimen castrista. Borges expresó que las dos dictaduras se necesitan, dependen una de la otra. Vemos cómo la crisis en Cuba inició una vez cayó el subsidio venezolano. Es por eso que la libertad para Venezuela también será la libertad para Cuba. Borges insistió en la necesidad de que la región comprenda el riesgo para la seguridad y la estabilidad democrática que significa la alianza entre Maduro y La Habana, ya que a su juicio los procesos de protestas que se dieron en el año pasado en diversos países fueron impulsados por estos regímenes. Y la organización Civil Rights Defenders denunció el incremento de las violaciones de derechos humanos en Cuba en medio de la crisis del COVID-19 y pidió a la Unión Europea que escuche a las voces de la sociedad civil. Desde Madrid, el reportaje lo trae Michelle Suárez.
El 96% de los participantes en una encuesta de Civil Rights Defenders asegura que durante la crisis del coronavirus se han incrementado las violaciones de derechos humanos en Cuba. En ese sentido, el 84% dijo haber perdido la confianza en la información del gobierno cubano sobre la pandemia. Eric Yeniche, director de programas para América Latina, dijo a Radio Televisión Martí que La Habana intenta callar toda discusión sobre el tema.
El gobierno intenta callar toda discusión sobre cómo resolver la crisis que ocurre fuera de las estructuras del gobierno o del Estado. Porque lo que más teme el gobierno cubano es que la sociedad misma discute y formule y actúe para resolver la crisis de su propia manera.
La organización Civil Rights Defenders, con sede en Suecia, presentó el resultado de la encuesta a los responsables del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, a quienes pidió reunirse formal y abiertamente con la sociedad civil cubana.
Ahora es tiempo que la Unión Europea se sienta con la sociedad sociedad civil independiente para discutir abiertamente con ellos sobre cómo podría contribuir al trabajo de la sociedad civil independiente para que esa sociedad cumpla un papel importante en la resolución de esta crisis.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, cubanos denuncian irregularidades en relación con el servicio de datos móviles y Nauta Hogar. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
Clientes de Texa han manifestado por estos días en las redes sociales su descontento por la desaparición de los datos móviles con los que se conectan a la Internet a través de su teléfono celular. La activista María Elena Mir Marrero es una de las afectadas. Al respecto, dijo a Radio Martí.
Cuando logras conectarte, se te van un día en 2 minutos. Y nadie sabe por qué.
También la activista Niurka Carmona, quien reside en Palma Soriano, Santiago de Cuba, manifestó a Radio Martí que sin dar uso a la Internet vio desaparecer la recarga que le había hecho su hijo precisamente el Día de las Madres.
Me recargó mi hijo el Internet con 57 horas a las 12 de la mañana y a las 4 de la tarde cuando yo me conecté al Internet ya no tenía ni una hora.
Carmona aseguró a Radio Martí que en busca de una explicación llamó al 118, el número a través del cual Etexa brinda información a sus abonados.
Que eso era incierto, que yo estaba haciendo propaganda en contra de Etexa y me colgaron.
Recientemente Etexa brindó disculpas y reconoció haber tenido problemas en relación al servicio Nauta Hogar, del cual es usuario en Pinar del Río el columnista de ADN Cuba, Daguito Valdés, con quien Radio Martí conversó.
Lo que pasó fue que Telsa tuvo un error, pero un craso error de conversión saldo tiempo. Es decir, todos teníamos más tiempo del que nos correspondía. Contrataron conmigo vía Twitter el jefa del grupo de comercialización de la división oeste. Y yo estoy complacido completamente, pero es que antes que ya me lo dijera ya me lo habían dicho. Lo que pasa es que ahora tengo que tener una calculadora y el tiempo para saber si es un tiempo mío o no mío.
Por su parte, Radio Martí intentó insistentemente contactar con Etexa.
El número que usted ha marcado no puede alcanzarse por congestión en las líneas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la comunicadora independiente cubana Ileana Hernández afirmó en su cuenta de Twitter que ningún ser humano debe sentir miedo a que le destruyan su vida por pensar diferente. En el tuit, la periodista condena el hecho de que el régimen cubano prohíba la salida al exterior de la activista Lidia Hernández y no permita su regreso a Uruguay, donde reside con su esposa. Esta mafia lo tiene preso aquí. Así se expresa la comunicadora al referirse al gobierno que retiene en la isla al activista y agrega los numerales Free Lidier, no al secuestro y ni un regulado más. Y Yacel Ravelo Díaz es un cuentapropista a quien ha amenazado y acosado los inspectores para quitarle la patente. Es un crítico del régimen cubano y piensa que el sector privado en Cuba no puede florecer por lo injusto de las leyes.
Cuando la reapertura del cuentapropismo en el 2010, logré una licencia. La licencia de cuentapropia en Cuba es una manera de una mera fiscalización. ¿Por qué? Porque tienes que trabajar con todo robado. Tienes que mantenerte en el cuento perenne del gato y el ratón. ¿Por qué? Porque el pisero tiene que robarse la harina. El carretonero tiene que robarse la miel del caballo. El que trabaja en transporte tiene que robarse el combustible o pagarlo robado, porque es imposible que con un litro de combustible a un dólar tú puedas tirar un viaje. O sea que la patente en Cuba la veo como una forma de que el gobierno lo hace para decir que es una reapertura al trabajo para el privado. Es mentira, eso es imposible. ¿Por qué? Porque al contrario, lo que te tiene es comprometido. Aquí todo es ilegal. Aquí todos somos ladrones o lacayos. Recuerden que donde hay un solo dueño, todo el mundo es ladrón. No obstante eso, he sido cuentapropista. He tenido persecuciones. He tenido varios decomisos porque al principio decían, por ejemplo, que las personas de cumpleaños no podían usar juguetes. ¿Cómo es posible que en un cumpleaños no haya juguetes, no haya piñata y no haya globo y no haya cake? Esas son las cosas fundamentales de un cumpleaños, pero bueno, según las extensiones de la patente decía que no se podía usar juguetes. Yo era productor de lapa, vendía huevos de codorniz. ¿Y cómo es posible que tú tenías que, antes de comenzar a vender, ya decir lo que te iba a vender y pagar el impuesto sobre lo que te iba a vender? Yo le explicaba siempre, ¿cómo es posible eso? Tú no puedes pagar por algo que tú no sabes si se va a vender o no. Pero no obstante eso, había que hacerlo. siempre pensando en que el cuentapropismo en Cuba, eso es una mentira, es una falacia, eso es mentira total. Entonces, es lo que, de hecho, es lo que quiere el gobierno quiere que nosotros metamos mentiras para mantenernos, porque metiendo mentiras somos más fáciles de humillar, somos más fáciles de doblegar.
Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó esta semana que Cuba, junto a otros 4 países del mundo, no cooperaron a plenitud con la lucha contra el terrorismo en el año 2019. Pedro Corzo conversó al respecto con el capitán en retiro de la Armada de los Estados Unidos, Luis A. Roye, y preparó el siguiente informe.
El Departamento de Estado de Estados Unidos informó esta semana al Congreso Nacional que países como Venezuela, Cuba, Irán, Corea del Norte y Siria son los 5 países del mundo que no cooperaron a plenitud en la lucha contra el terrorismo durante el año 2019, destacando que tanto los regímenes de Cuba como el de Venezuela dan protección en su territorio a fuerzas irregulares colombianas, situación que es comentada por el capitán en condición de retiro de la Armada estadounidense, Luis Arroyo.
En estos momentos el Departamento de Estado ha reconocido que aún cuando los Estados Unidos bajo la administración de Barack Obama le dio una oportunidad al gobierno de Cuba de deshacerse de todos esos lazos con el terrorismo, el régimen cubano continúa reforzando todos esos lazos con los terroristas en el mundo entero.
Para Roye, es relevante que el Departamento de Estado reconozca la presencia de terroristas en Cuba y Venezuela.
Una parte muy importante que ha hecho el Departamento de Estado ha sido reconocer que en Cuba y en Venezuela sí existen terroristas internacionales, tanto como antiguos miembros de la FARC en Colombia, o también otros grupos terroristas en América Latina.
La decisión del presidente Barack Obama de eliminar formalmente a Cuba de la lista de terrorismo en el 2015, desde la perspectiva de numerosos analistas, fue un paso importante hacia la restauración de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Entretanto, la Comisión Justicia Cuba manifestó en un comunicado que la inclusión de la dictadura cubana por parte del Departamento de Estado en una lista de países que la Comisión llamó proterroristas resulta un acto de gran pertinencia a favor de la paz internacional. El organismo de derechos humanos resaltó que, con esta decisión, en la cual acompañan a La Habana, Venezuela y otros países antidemocráticos, se alerta al mundo sobre sus actividades, lo que podrá servir para prevenir su participación en posteriores atentados. Justicia Cuba señaló que la actividad terrorista de los Castro en el mundo continúa en el presente y que las víctimas más recientes han sido los ciudadanos de Ecuador, Chile y Colombia.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le comentaba ayer de esa decisión del presidente Tite de Díaz-Canel y el viceprimer ministro Alejandro Gil de abrir cuentas bancarias en todas las provincias para aquellos que quieran realizar donaciones en efectivo. ¿Hasta dónde puede llegar este comunista Díaz-Canel? Cuando un amigo me llamó para decirme, yo pensé que era una broma. No podía dar crédito a esa medida de los líderes de la revolución limosnera. Por supuesto que esa iniciativa no salió de ellos, sino del general Raúl Castro. Esta gente que los gobierna ustedes allá en la isla no tienen un ritmo de vergüenza. La información aparece en Cubanet el día 12 de este mes de mayo y es una de las noticias que rebasa la imaginación más fantasiosa y surrealista que se pueda uno imaginar. Es la admisión de la incapacidad, del fracaso rotundo del sistema, de la maldad, de la desvergüenza. Aprovecharse de la pandemia para pedirles a ustedes que donen efectivo cuando ellos saben muy bien que a ningún cubano de a pie le alcanza el jornal de miseria que gana para cubrir los gastos básicos de su familia. El cinismo y la vocación de explotadores de esa gavilla de comunistas no tiene comparación con nada en la historia. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Revisamos de inmediato informaciones de América Latina. Un grupo de españoles y residentes varados en Uruguay y otro grupo de venezolanos varados en Chile pidieron a sus respectivos países ayuda de los gobiernos para regresar a sus respectivos países. La agencia AFP presenta el siguiente reportaje al respecto.
Un vuelo humanitario para regresar a casa. Esa fue la demanda de un grupo de españoles que se reunió el jueves frente a la embajada en Montevideo. Según integrantes del grupo organizado a través de redes sociales, son más de 200 los españoles y uruguayos residentes en España cuyos vuelos de regreso han sido cancelados por los cierres de fronteras desde que se desató la pandemia.
Y hoy hemos hablado con el canciller y con el cónsul, aunque ha sido aquí en la calle, no dentro del consulado, y ellos nos han asegurado que están haciendo todos los esfuerzos, aunque lo que ven más probable es que puedan meter a determinadas personas en los vuelos que van a salir de Buenos Aires.
El único vuelo humanitario de repatriación de españoles en Montevideo y Madrid desde que se inició la emergencia sanitaria tuvo lugar el 28 de marzo. Sin embargo, el martes despegó un avión alquilado por una empresa privada con 250 uruguayos para trabajar en la esquila en España, noticia que indignó a muchos españoles y residentes.
Tengo la residencia legal en España, mi lugar de arraigo es España y por lo tanto lo que estamos exigiendo todas las personas que estamos en esta situación es que el consulado también nos atienda porque los permisos de residencia se vencen cuando salimos del territorio español.
La escena se repitió en Chile, donde un grupo de venezolanos decidió acampar frente a su embajada en Santiago. La crisis causada por la pandemia dejó desempleados y en precarias condiciones a muchos de quienes habían logrado establecerse tras migrar desde Venezuela a causa de los conflictos políticos y económicos.
Que el gobierno de Venezuela, el presidente Maduro, nos ayude, por lo menos así sea con un canal humanitario, algo para que nos traslade a nuestro país, porque ya de verdad que vivir en estas condiciones es muy fuerte, pues.
Y un importante comandante del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, murió durante un bombardeo del ejército en una zona selvática al norte de Colombia. Federico Fulleda amplía desde Bogotá.
Las autoridades resaltaron las acciones militares realizadas contra la guerrilla comunista del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en el sur del departamento de Bolívar, en la costa Caribe, que dejó 20 subversivos muertos, entre ellos el jefe máximo de un frente del grupo conocido con el alias de Mocho Tierra, informó el gobierno regional. El secretario del Interior de Bolívar, Carlos Félix Monsalve, elogió el apoyo de los campesinos en la zona de Montecristo, donde el grupo había instalado su campamento, y al destacar la acción militar dijo:
De acuerdo a información entregada por el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea, podemos informar a la ciudadanía, operativo exitoso en el sur del departamento, específicamente en el municipio de Montecristo. Ahí, informa el ejército, se han abatido 20 guerrilleros y dos cabecillas del grupo guerrillero ELN del Frente Darío Ramírez. Con esto, el ejército de Colombia, la Fuerza Aérea, le dice a la ciudadanía que estamos en el territorio brindando seguridad, orden público y paz. Para eso, la ciudadanía tiene que seguir rodeando a su fuerza pública, tiene que seguir rodeando al gobierno para poder tener territorios tranquilos, para volver a la prosperidad, para volver al desarrollo.
El Ministerio de Defensa informó en un comunicado que en el campamento del ELN fueron hallados armas de largo y corto alcance, municiones, explosivos, teléfonos móviles. El ELN, defensor del régimen comunista de Cuba, intenta agrupar a cientos de disidentes de las disueltas FARC, grupo guerrillero que firmó la paz y constituyó un partido político. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Vamos de inmediato, mis queridos amigos, a revisar las noticias del mundo. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, inaugura mañana una de sus asambleas anuales más complicadas. La asamblea durará solo 2 días y se celebrará de forma virtual. Los representantes de los 194 Estados miembros intervendrán por videoconferencia. La agencia de prensa EFE destaca que la reunión anual llega en un momento en el que la OMS atrae una atención mundial casi inédita en sus 72 años de historia, en su papel en una pandemia que afecta a 4,5 millones de personas. Muchas críticas se dirigen al director general de la OMS, al etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, acusado de haber confiado en exceso en la información que aportó China en las primeras semanas de la crisis a principios de año. Esas críticas llevaron en abril al presidente Donald Trump a congelar la contribución de su país a la OMS, que supone casi un 15% del presupuesto total del organismo. Y hoy, 17 de mayo, se celebra el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, una fecha que resalta el potencial de uso de Internet y otras tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. La tecnología de la información puede ofrecer un rayo de esperanza, pues con ella miles de millones de personas en todo el mundo pueden estar conectadas, recordó el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Las nuevas tecnologías tienen un enorme potencial para afrontar los problemas más acuciantes del mundo, como la pandemia actual, indicó Guterres, quien hizo un llamado a que nadie debe quedar desconectado. Durante la pandemia de COVID-19, estar conectado, ya sea con nuestros seres queridos, con la escuela y la universidad, con el lugar de trabajo o con los profesionales de la salud y los servicios esenciales, es más importante que nunca, recordó. Y la Organización Mundial de la Salud ofrece asesoramiento a las aerolíneas que deberán decidir cuándo reanudar los vuelos con normas de seguridad. Yoconda Tapia tiene el informe.
La Organización Mundial de la Salud anticipa que se deben tomar varios pasos para la eventual reanudación de vuelos comerciales de pasajeros y carga, tanto domésticos como internacionales, e informó que está asesorando a esa industria aeronáutica para que puedan hacerlo de la manera más segura posible. El doctor Mike Ryan, director de emergencias de la organización, advirtió, sin embargo, que serán los países los que deban decidir de manera individual y autónoma las políticas que les permitan reactivar el turismo y el comercio.
Los estados decidirán quién puede viajar hacia y desde sus países y deberán hacerlo tanto en sus fronteras terrestres y su espacio aéreo.
Ryan dijo que lo más probable es que, como está sucediendo actualmente, los países analicen cómo igualar sus riesgos y respuestas al COVID-19 con otras naciones y creen una burbuja de viajes.
Creo que Australia y Nueva Zelanda están haciendo lo mismo. Creo que los países de la ASEAN también. Y creo que así es como regresarán los viajes y el comercio.
Destacó que tanto las fronteras aéreas como terrestres plantean sus propios desafíos, aunque dijo que, obviamente, cruzar una frontera terrestre en sí misma no presenta una gran cantidad de riesgo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, el economista y politólogo Enix Berrío analiza las preocupaciones de la Unión Europea ante la crisis económica en Cuba en medio del coronavirus. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Nos vamos a La Habana, Cuba. Un placer, como siempre, la presentación del politólogo, economista, ex profesor universitario, Enix Berrío. Según informan medios occidentales diplomáticos citados por el portal Cibercuba, con sede en Valencia, España, un colega suyo, el economista y profesor universitario Elías Amor Bravo, participó vía videoconferencia en un encuentro desde Valencia con diplomáticos de la Unión Europea que están acreditados en las distintas sedes diplomáticas en Cuba. Según reporta Cibercuba, el evento fue pues una especie de recomendación y debate que sostuvo el economista con la preocupación que expresan estos diplomáticos ante la realidad económica cubana incrementada las penurias por el COVID-19. Mi pregunta, ¿le da la idea a usted, profesor Enix Berrio, que este tipo de interés de los diplomáticos de naciones europeas en Cuba de conocer recomendaciones y las opiniones de economistas sobre lo que está ocurriendo en Cuba, estamos ante una preocupación que pueden tener estos diplomáticos incluso con los inversores de sus propios países de cara a lo que se avecina en Cuba producto de la crisis con el COVID-19?
Quisiera decir antes que es una pena que el profe Elías Amor no pueda compartir lo tratado en esa videoconferencia, porque eso es algo que se maneja con mucha discreción. Mira, por mi experiencia personal, que yo he tenido posibilidad en algunos momentos de intercambiar con diplomáticos, con políticos de la Unión Europea, ellos siempre han mantenido una preocupación y un seguimiento a la realidad cubana. Además, le corresponde como diplomático. Pero realmente en torno a Cuba se abre un escenario que puede tener muchos puntos en común con lo que está ocurriendo internacionalmente. Pero lo que pasa es que la realidad cubana es mucho más compleja. Entre otras cosas, porque llegamos después de 10 años de políticas económicas totalmente inadecuadas y que realmente fueron contraproducentes con las necesidades de Cuba. Estamos hablando de que la Unión Europea es la responsable de casi el 40% de todo lo que compra Cuba todos los años en el mundo. Al mismo tiempo, la Unión Europea es, a su vez, fuente de financiamiento para el desarrollo en sectores claves en Cuba. Y también hay algo que es importante, que la Unión Europea y sus Estados miembros, los 28 que tienen vínculo con Cuba, pueden estar muy preocupados, no solamente por el aspecto netamente económico, sino también el escenario social complejo que se abre. Por tanto, el actor internacional que le queda a Cuba, importante, que es la Unión Europea, no tiene otro, es el que tiene la responsabilidad, y así lo declara, de acompañar un proceso transicional en Cuba, y esto puede ser un proceso transicional muy complejo, y quien acompaña también se responsabiliza con los resultados. Por tanto, la preocupación que pueden estar manifestando los actores europeos es, en primer lugar, por las inversiones europeas. En segundo lugar, porque hay un acuerdo que en Cuba conlleva a manejar derechos humanos, gobernanza, sociedad civil. Tercero, que se declaran que quieren acompañar un proceso de cambio en Cuba, y el proceso se les puede ir de la mano, entre otras cosas, porque el espacio post-pandemia sobrepasa las capacidades cubanas por un problema de irresponsabilidad con unas políticas económicas de hace 10 años que ponen en desventaja a Cuba respecto al mundo.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
¿Y sabe usted qué es el cortisol? No, no sabe. Bueno, préstele atención a la doctora Maritza Fuentes, que en su segmento de salud nos explica de qué se trata.
Hola, hola. Sea usted bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. ¿Ha escuchado usted hablar del cortisol? Es una hormona que la necesitamos para estar alertas, para protegernos y para que en los momentos en que enfrentamos un reto nos haga sentir que sí somos capaces de hacerlo y en ocasiones de salir airosos. Cuando los niveles de cortisol se disparan, tenemos dos opciones: huir o pelear. Esta hormona se produce en las glándulas suprarrenales que están ubicadas en la parte superior de cada riñón que tenemos nosotros. Ahora bien, ¿quieres saber cuál es la función regular del cortisol en nuestro cuerpo? Le cuento. Interviene en el metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas. O sea que dependiendo de los niveles de cortisol, es como nuestro cuerpo maneja el uso de todo lo que comemos. También regula los niveles de inflamación en el cuerpo. Controla la presión sanguínea. Equilibra los niveles de azúcar en sangre, lo que es lo mismo los niveles de glucosa en sangre. Controla nuestro ciclo de sueño y de vigilia, o sea, los ciclos de sueño y de estar despierto. Ayuda en el equilibrio de la sal y el manejo del agua en el cuerpo. Contribuye con nuestra memoria y la concentración mental. Eleva la energía realmente para que podamos manejar el estrés. Sin embargo, todas estas maravillas son cuando tenemos esta hormona del cortisol en niveles que podemos llamar balanceados. Cuando los niveles de cortisol son muy elevados, entonces todo lo que hablamos se convierte en nuestro enemigo, porque el cortisol es el responsable de los niveles de estrés. Cuando estamos estresados, lo que llamamos el estrés crónico, los niveles de cortisol se mantienen muy altos y por mucho tiempo. Esto quiere decir que en ese estado de lucha o pelea interna, que a veces ni nos damos cuenta, todos los sistemas que no son indispensables para la supervivencia están bloqueados. Y realmente esto afecta a todos los órganos y sistemas a todos los niveles cuando existe este bloqueo causado por los altos niveles de cortisol. Aquí es cuando bajan nuestras defensas y nuestra inmunidad, y esto hace que la persona se enferme con mucha frecuencia. Aquí es cuando la persona padece de ansiedad, de depresión, de insomnio, de trastornos respiratorios, de problemas gastrointestinales, de úlceras gástricas, de salto en el estómago, de dolor de cabeza como migraña. Afecta el corazón, la persona comienza a engordar y no sabe ni por qué, y todo eso es causado por los niveles altos del cortisol que producen el estrés, que hace que se desequilibren todos nuestros sistemas y nuestros órganos. Tenga esto en cuenta, tenemos que aprender a manejar el estrés para que nuestros niveles de cortisol estén balanceados, porque si no nos estamos autodestruyendo y autoenfermando. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana.
Queridos amigos, así estamos poniendo punto final a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí, siempre contigo. Nos despedimos, el equipo informativo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Tarias y Paul Rodríguez. La edición estuvo a cargo de Isabel Espronceda y en la producción estuvo Paul Rodríguez. La voz informativa, este es su servidor, Paul Sfeir. Sigan en la sintonía de Radio Martí, siempre contigo. Dios los bendiga. Amigos, hasta la vista.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Martí.